En casa de Herrero, es radio.
Bueno, pues quedan 6 minutos para que sean algo menos 5, para que sean las 10 de la noche, 9 en las Islas Canarias. Estamos ya en el tiempo del análisis con Ignacio Cembrero. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, muy buenas noches, Leticia.
Muy buenas noches. Permíteme que salude al resto de los tertulianos, de los analistas que hoy nos acompañan. Cristina de la Hoz, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Isaac Blasco, buenas noches.
Hola, Leticia, buenas noches.
Ha habido cambio de voces aquí, el jefe se ha tenido que ir, no ha pasado nada grave, que no cunda el pánico. Pero bueno, los compromisos son los que son, así que no pasa nada. Vamos a estar muy bien acompañados de aquí hasta las 10 de la noche, analizando hasta las 11 de la noche, perdón, analizando todos los temas del día. Nosotros empezábamos antes, Ignacio, hablando de hoy un día histórico para las obras de Sigena, porque por fin vuelven al monasterio de Sigena esas 44 obras que estaban en el Museo de Lérida. Y no sé si por ahí es por donde querías
entrar. Hay una que se ha extraviado en el camino, pero en fin, las demás sí han llegado.
Nos han intentado hacer creer que iban a ser 44. Luego contamos ese culebrón.
Hay una inmaculada que se ha perdido.
No, yo creo que la jornada tiene dos partes, la jornada informativa. Tiene una primera parte dedicada efectivamente a lo que yo llamaría la batalla de Sigena, pero esa parte se acaba pues a la hora de la comida, más o menos, y entonces todos los medios digitales en Madrid y en Barcelona empiezan a titular por otro lado, empiezan a cambiar, sobre todo en Madrid, mucho más todavía que en Barcelona, pero en Barcelona también, y ahí nos vamos a pues pongo algunos ejemplos: el país, el Supremo amplía la investigación a Marta Rovira y a la CUP, uh-huh. El Independiente, el Supremo da el primer paso para imputar a Marta Rovira por el proceso, o La Vanguardia, a ver si consigo esto.
Tienes que traducir, ¿no?
Sí, no. La Vanguardia todavía no. La agenda intervenida a Jové, es un fontanero del proceso de la Generalitat, revela los roles de Mas, Rovira y Gabriel, se refiere a Ana Gabriel, en el comité del proceso. Y estos son los titulares, yo diría, de en Madrid prácticamente todos. Yo diría todos, sin excepción. También Libertad Digital, que se me había olvidado, el diario vinculado a esta casa. La agenda de un fontanero del proceso podría incriminar a Marta Rovira y a Ana Gabriel. En las reuniones se defiende la tesis de que, en las reuniones que ellos celebraron de ese comité estratégico, se defiende la tesis de que había que llegar hasta el final para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. El periódico Cataluña también habría con eso. Los Mossos ayudaron a altos cargos contra la Guardia Civil. Así que Sigena ha quedado pues a partir de la hora de la comida relegada a un segundo plano con este asunto, y más episodios judiciales de los que podemos, si queréis, hablar después, especialmente lo que concierne a Junqueras, pero no solo.
Uh-huh. Bueno, pues si te parece bien, hablamos de los bienes de Sigena, que no sé cómo lo habrán enfocado, ¿no? Por lo menos por la mañana.
Pues entonces, si quieres empezar por los bienes de Sigena, empecemos por los bienes de Sigena. Entonces, yo creo que ahí hay dos partes. Hay una parte, digamos, convencional, contando que el periódico, La Vanguardia y todos los periódicos de Madrid, bueno, pues contando que por fin se ha producido esa recuperación por parte de Aragón de los 44 bienes que estaban en el Museo de Lérida, y después vamos un poco más allá en la parte de los aspectos un poco más sorprendentes de la operación. El Confidencial titula: el Museo de Lleida no entrega un valioso lienzo de Sigena y dice que se ha extraviado, y también La Vanguardia hace un pequeño análisis político. La campaña del 21D y la disputa por Sigena relanzan la tensión política en Cataluña. El País intenta averiguar por qué, cómo han manipulado, explica más bien cómo los independentistas han manipulado la historia, y dice que al igual que pasó con los famosos papeles de Salamanca, que volvieron con justicia a Cataluña, el tesoro de Sigena debe volver a Aragón, y por fin ha vuelto. Y yo creo que ahí lo que marca la diferencia, evidentemente, es la prensa nacionalista catalana, que da un enfoque completamente diferente. Y entonces el Avui titula simplemente en su portada con dos palabras: expolio consumado. Y Nació Digital, por ejemplo, va un poco más allá, pero es la misma idea: el expolio artístico a través del 155.
Es curioso.
Ah, perdona, sí, una última cosa. Hay mucho de esto de Sigen en las redes sociales. Y, bueno, aunque no está, yo lo por lo menos no lo he visto en ningún periódico, pero me parece interesante resaltar que se ha hecho un meme a partir de el cartel de una famosa película, de The Night of the Museum, Una noche en el museo, en el que el actor principal, el protagonista, que era Ben Stiller, un actor norteamericano, yo creo que ya ha fallecido, es sustituido por Ángel Ross como actor principal y como comparsas en ese cartel, todo eso evidentemente ambientado en el museo, pues tiene a un tal Íñigo Méndez de Vigo, que creo que es ministro de Cultura, entre otras cosas, a Mariano Rajoy, que creo que es presidente del gobierno, y también a Albert Rivera y a Inés Arrimadas. Curiosamente, ahí no han puesto el viol porque deben considerar que el PP ya estaba lo suficientemente representado por Mariano Rajoy e Íñigo Méndez de Vigo.
Bueno, no sé con qué os quedáis de todo lo visto hoy, porque esta mañana yo por lo menos me he asustado, sobresaltado, cuando empecé a recibir las alertas de todos los periódicos, de las aplicaciones de periódicos, de emisoras, diciendo cargas policiales en Lérida, que luego al final no ha sido nada grave. De hecho, por dar el mensaje tranquilizador, hemos visto que sí que ha habido una persona que ha denunciado que ha recibido un porrazo con la porra de un policía, de un mozo de escuadra, y que después ha sufrido una taquicardia del momento de estrés, ¿no? Y hemos visto también a gente que se ha tirado directamente al suelo, se ha tumbado para que porque nos quedáramos con la imagen, las cámaras captaran esa imagen de los mozos de escuadra levantándolos del suelo, llevándoselos, sí, señora, por favor, ¿no?
Es como muchos de los heridos del 1 de octubre, ¿no?
Sí.
Efectivamente.
Daba miedo, ¿no? Que se repitiera.
Yo he visto
algo
de esas,
¿no?,
protestas, y la verdad, a lo mejor estoy hablando de más, y resulta que en Lérida todo el mundo ha ido a ese museo y ha visto las obras. Pero yo sinceramente cuestionaba muy mucho que eran un sector bastante amplio de los que están manifestándose en el Museo de Lérida hubieran entrado siquiera a ver el tesoro de Sigena.
Estamos perdóname, Cristina, pero se ha disparado un 45% las visitas.
Sí, claro, porque por la polémica,
está la controversia,
posiblemente de gente que no ha habido en su vida y ha dicho, claro, que se lo lleven a ir a verlo, ¿no? Esto por lo que estamos peleándonos tanto. Pero bueno, eso es en todo caso la parte más anecdótica. Es verdad, hay una sentencia judicial, es un litigio de hace 20 años, la última sentencia judicial es de hace 2 años y medio, y llega un momento en que las sentencias judiciales, aunque sea tarde o muy tarde, hay que cumplirlas. Es cierto que para mí ha llegado, y lo que demuestra una vez más que los tiempos de la justicia no son los de la política, yo creo que ha llegado en un momento muy poco adecuado, porque sí sirve de munición a un independentismo que posiblemente los bienes de Sigena les da lo mismo también, no hacen cuestión de, aunque es verdad que el litigio... Hay que recordar una cosa, que parte de los bienes de Sigena ya los devolvió la Generalitat. O sea, que
el año pasado, en 2016,
No sé, el año pasado fue, no recordaba yo el año,
44 horas.
Pero que hay una parte que ya el propio gobierno de la Generalitat entregó, consciente de que aquella compra, porque fue una compra, que quede claro, que es verdad que no llega a Cataluña de una manera... Fue una compra, pero que no tenía todos los requisitos que tenía que cumplir esa compra.
Una compra ilegal.
No, fue una venta ilegal. Más eso que una es. Compra ilegal, es una venta
lo
ilegal.
Lo vendieron las monjitas.
Lo venden, o sea, las monjitas, pero claro, tú no eres dueño, un sacerdote no es dueño del patrimonio de la Iglesia. Si tú tienes que, porque te vas y lo quieres poner a salvo, que podía ser eso, pero tú necesitas una serie de autorizaciones, porque el tema del patrimonio es muy serio. Tú no puedes coger una talla ni tocarla si no es con permiso de patrimonio. Y yo creo que ha venido en un momento político muy malo, porque es verdad que da munición al independentismo, que ha hablado de expolio, de humillación, bueno, ha dado Ignacio los titulares, y es verdad que para una cuestión que lleva más de 20 años coleando, podía haber sido dentro de 2 meses o dentro de un mes. Es verdad, políticamente yo creo que el constitucionalismo no está cómodo con este tema. El PP no estaba, y el propio Albiol en su momento dijo aquí en Madrid en un desayuno que era un tema que no le gustaba, pero que había una sentencia judicial.
Hoy lo ha vuelto a repetir, ¿no? Este discurso también es un poco, no sé si peligroso, y cómo lo habéis valorado.
A mí sí
vosotros.
Me lo parece, porque yo creo que estamos incurriendo en el error de atribuir la decisión de un señor juez a la aplicación del artículo 155.
No tiene nada que ver, porque es un litigio bastante antiguo.
Lo digo porque la prensa internacional, por ejemplo,
está en los titulares de la prensa internacional.
Efectivamente, la prensa internacional muy seria,
no hay ninguna relación.
Ha hecho una interpretación absolutamente torticera y equivocada, es decir, a instancia de parte y de la parte de los de siempre, de los independentistas y de la victimización de los que propalan los independentistas sobre un asunto del que yo no tengo conocimiento en cuanto a si van a estar mejor o en su lugar original que en el Museo de Lérida, probablemente no, desde el punto de vista de la conservación, pero que parte de una decisión judicial Y creo que hoy Rajoy lo ha comentado claramente en el foro de Europa Press. No se entiende un Estado de Derecho en el que no se acate una resolución judicial. Y en este sentido, yo creo que la resolución se ha acatado con bastante tardanza, porque lleva dando vueltas el asunto una temporada, ¿eh?
Lo que pasa es que para el sector independentista, el alcalde de Lérida, o sea, esto ha sido algo que ha venido justo relacionado con la aplicación del 155, porque ellos la intención que tenían, y así lo han estado explicando, también Miquel Iceta del PSC ha insistido en ello, ellos lo que querían era ir a instancias superiores y seguir recurriendo.
Bueno, hay recursos que no son suspensorios, claro, o suspensivos.
Y ahí es donde ellos han llevado el... Bueno, es una resolución
que quieran, muy... A lo mejor se retrotrae la situación.
La remetida contra el alcalde de Lérida, Ángel Ros, del PSC, pues es una oportunidad, claro, más para arremeter contra los constitucionalistas. Políticamente, desde el punto de vista político, que yo me imagino que al juez de Huesca le da lo mismo, pero desde el punto de vista político es verdad que ha venido en el peor de los momentos, porque se ha vinculado al 155 y porque ha dado munición al independentismo, al que me imagino que Sigena, pues de los tesoros de Sigena, les daba tanto lo mismo como el hecho de que ya habían devuelto más de la mitad de los bienes que salieron de aquel monasterio. O sea que
hay una cosa, solamente por quedarme tranquila y que nuestros oyentes, si no han tenido la oportunidad de escuchar la entrevista que antes Luis Herrero, el director de este programa, le hacía al director general de Cultura y Patrimonio de Aragón, a Ignacio Escuín Borao, pues me gustaría que lo supieran, porque nos hemos encontrado con que en todos los medios de comunicación explicaban que en el momento en el que han embalado todas las obras, después de 8 horas de trabajo, ayer a las 3:30 de la madrugada ya empezaron a hacer el listado de todos los bienes y a embalarlos antes de meterlo en el camión, ha habido un momento en el que se han puesto a contar las obras y solamente había 43, y tú, Ignacio, lo destacabas, ¿no?, que no han sido las 44, han sido 43 las que han devuelto. Y en todos los medios explicaban que después el Museo de Lérida había intentado decir, mira, pues me he encontrado aquí con otra obra de Sigena, toma, la número 44. Y eso no vale. Y claro, ¿de dónde sale esa obra? ¿De dónde sale esa obra? ¿Y por qué les han hecho creer así una triquiñuela para hacerles creer efectivamente que era la número 44, pues en estos micrófonos aquí en Casa de Herrero, el señor Ignacio Escuín, el director general de Patrimonio, nos lo ha explicado.
No, es curioso porque en realidad se trata de una pieza que tiene dos partes que estaban unidas y ahora están separadas, pero no deja de ser una parte, obviamente, o una sola pieza, o sea que para nada, son 43 piezas, como así señala el acta judicial que hoy se ha redactado y que tenemos las dos partes.
No nos ha dado detalles si era un díptico o no, pero el caso es que han intentado, ¿no?, dividir en dos una misma pieza para hacer creer que era la número 44. Ahí queda, no quería tampoco yo quitar demasiado tiempo, pero por lo menos ese titular me ha parecido curioso y es una apreciación que no estamos viendo en ningún medio de comunicación hasta ahora.
Yo simplemente quería coincidir con Cristina plenamente, es decir, creo que las sentencias y las leyes hay que cumplirlas, lo que pasa es que si se cumplen dentro de 2 semanas o 3, pues probablemente hubiese sido todo más fácil y hubiese estado todo menos cargado de tensión y no hubiese facilitado a los independentistas presentarse una vez más como víctimas. Bueno, ha sucedido que es hoy y la verdad es que tampoco había mucha gente, había 200 y pico personas ante el museo con la intención de desayunar, tomar un café, porque fue que la convocatoria, la idea inicial de la convocatoria es tomemos un café, etcétera, y después, bueno, intentar oponerse levemente, porque tampoco han hecho grandes esfuerzos, a la salida de las piezas del Museo de Lérida para llevarlas a Sigena. Bueno, también es verdad que aquí, al ser en este momento y al tener Lérida uno de los grandes alcaldes socialistas en que quedan en Cataluña, que tampoco quedan muchos, pues era la oportunidad, evidentemente, de arremeter contra las caldas al alcalde, cosa que los manifestantes han hecho abundantemente, primero ahí ante el museo y después, como decía hace unos minutos, pues a través de las redes sociales, porque es la principal víctima. Arremeten, por supuesto, contra el PP, etcétera, pero ya de paso, evidentemente, contra el PSC, que gobierna la ciudad de Lérida.
Isaac,
no, es que yo discrepo sobre lo que acaba de comentar Ignacio y lo que comentaba Cristina anteriormente sobre la conveniencia de acompasar el curso de la justicia y de la dinámica de un país a no inquietar o a no perturbar a personas que han intentado romper este país. Es que me parece que es hacerle el caldo gordo a personas que se están victimizando a través de una manipulación flagrante.
Yo nunca
de
defenderé
el capítulo de Sigena es uno más.
El no cumplimiento de la ley por una cuestión de oportunidad política.
Yo he escuchado a Xavier Domènech, que es historiador,
pero es cierto que en un proceso, en un litigio tan largo, justo que pase en campaña electoral, es cuando... Ya me imagino que digo que al señor de Huesca le dará lo mismo, al juez de Huesca, pero que justo en este momento es políticamente muy inoportuno. Políticamente muy inoportuno.
Puede parecer inoportuno que el juez Llarena hoy haya ampliado sus sospechas o la investigación tener indicios sobre que hay más personas vinculadas, como casi es obvio al proceso, pero yo es que creo que las cosas deben seguir su curso natural.
Si el juez Llarena ya nos estás poniendo en bandeja la transición al segundo gran
no,
tema
pero
del día.
Antes quiero sacar otro, si tú me dejas, Ignacio. Antes y me dejas. No, porque...
Volvemos con Llarena después.
Vale, no, ¿sabéis por qué? Porque a mí me ha sorprendido... Hoy hemos visto muchas reacciones políticas sobre el tema de los bienes de Sigena, la devolución. Entonces, antes hemos resumido en qué ha consistido lo que han defendido desde el PSC, ¿no? Pues que esto tendría que haberse realizado en otro momento, que además que les ha parecido demasiado pronta la respuesta a esta resolución cuando en realidad querían seguir recurriendo. Vale, ya sabemos el PSC. En el Partido Popular, Albiol, antes lo recordabas, Cristina, ya dijo la semana pasada que a ellos no les parecía bien porque a ellos les gustaría contar con ese patrimonio en Cataluña.
Sí, cayó
pero
muy
que...
mal en su momento en el PP de Cataluña el tema, porque claro, les dejaba bastante además a la intemperie
de cara a las elecciones, pero que decían que al final tenían que acatar, ¿no? En Ciudadanos hoy, no sé si habéis escuchado lo que ha dicho Inés Arrimadas, que ha sido un perfil bajo, que no ha querido, de hecho, dar ningún tipo de opinión. Nada, se ha limitado a decir que hay que respetar las resoluciones judiciales y ya está. Y donde ha habido diferencia es en Podemos. Ahí es donde me gustaría hacer la trampa de Luis Herrero, que siempre hace en este programa. ¿Qué postura ha defendido Podemos hoy? ¿Alguien lo sabe?
Pues yo, francamente, lo ignoro. Y mira que he leído la prensa. Mira que he visto la realidad. Te puedo contar unas cuantas cosas de Podemos, de lo que ha dicho hoy Bescansa, de lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias.
Tengo cortes, ¿eh? O sea, que aquí es trampa. Hay cortes para que no los escuchéis.
Bien.
Yo lo digo por si acaso, para que lo penséis.
Podemos, francamente, sobre la Sigena, lo ignoro.
Pero alguien a favor y quién en contra, ¿no? Ahí está el truco de saber si Ada Colau ha dicho me parece bien y Pablo Iglesias ha dicho me parece mal. Mal o al revés.
Podría ser. No sé si Isaac, tú sabes la respuesta.
No, esa sí que tiene presencia en los periódicos.
Sí, ahora hablamos de ella. La cosa es que hemos escuchado antes nuestra compañera Miriam Muro, que es nuestra compañera que es la que cubre la información de Podemos. La crónica era así, literal. Dice, en Podemos han dado tres visiones diferentes en el día de hoy sobre Sigena.
Ahora,
yo he elegido
tres,
dos.
No son dos, pero son tres.
Porque ha hablado Irene Montero, ha hablado Pablo Echenique y ha hablado también Xavier Domènech.
Ah, bueno, yo he escuchado a Xavier Domènech.
Echenique, evidentemente.
Entonces, yo he elegido justamente a Irene Montero y a Xavier Domènech porque no puede haber polos más opuestos. Los vamos a escuchar a los dos, atentos.
Pues, ¿qué decirles? La verdad que nosotros pensamos que esos bienes tendrían que estar donde deben estar. Creemos que son bienes que estaban en Aragón, si no me equivoco, que son propiedad o deberían serlo, y por tanto, pues pensamos que deben estar ahí.
El contexto de intento de resolución, de mala resolución que hemos visto estos días, es consecuencia directa de la aplicación del 155, que muchos defendieron que era un 155 quirúrgico, indoloro, que solo convocaba elecciones, y ahora estamos viendo cómo se pretende aprovechar ese contexto de anormalidad democrática para solucionar temas que tenían un recorrido y que deberían tener un recorrido.
Digo opuestos porque en el caso de Irene Montero es como, me parece muy bien que hayan vuelto a Aragón,
no había estudiado el tema.
Y en el caso de Domènech,
esa lección de Sigena se había saltado.
Es lo que se me preguntó, ¿eso todo atiende a una estrategia o no? No hay que ver la premeditación del mensaje.
Yo busco demasiados pies al gato, de verdad, yo creo que simplemente descoordinación. Cada uno ha improvisado como ha podido, sobre todo Irene Montero, porque no se sabe la lección, como tú has dicho, y en cambio, bueno, pues Domènech sí se lo tenía más elaborado, entre otras cosas. cosas porque está haciendo campaña en Cataluña y porque probablemente presumía que en cualquier momento le podían preguntar sobre el tema.
Pero a mí me ha quedado la incógnita, y Echenique, ¿qué dijo? Porque Echenique es aragonés, claro.
Echenique,
bueno, nacido en Rosario, Argentina.
Dice que al final esto lo están utilizando como un tira y afloja. Por un lado dice que los miembros de la CUP y por otro lado el gobierno de Aragón. Y eso que él es el que tendría más motivos para reclamar que volvieran,
claro,
a Aragón,
para estar,
¿verdad?
Contento, efectivamente.
Pero
eso
no,
te quiero decir.
No ha sido así. Se ha quedado así entre dos aguas, diciendo que es una pelea.
Lo de Irene Montero, que la han pillado en los pasillos del Congreso con este tema, al final dice, uy, no sé si he metido la pata o no, ha añadido. Que no se tenía la lección aprendida y que puede que no haya una versión unívoca, es decir, el PP catalán tampoco opina lo mismo que el PP aragonés sobre este asunto. O sea,
yo creo que es muy elocuente esa disparidad de posicionamientos, porque
pero en esto
define,
cuando se enfrentan, sí, territorios,
pero Cristina,
el partido
yo es que
de
creo
cada
que,
sitio
yo es que creo que define el ADN de Podemos, un partido que no es nada en torno a la centralidad que supuestamente representa Pablo Iglesias y que lo es todo con las convergencias o con los satélites autonómicos y municipales, que son los que le dan la fuerza. Pero claro, ese es el asunto, que no se trata de un partido monolítico, ni muchísimo menos, y que no se trata de un partido que tenga un discurso unívoco o coherente en todos los territorios de este país. Yo quería, si me permites, sí, Leticia, claro, incidir en la opinión de Domènech, porque Domènech es un historiador que además lleva a gala ser historiador. Y Domènech es alguien, por ejemplo, que ha opinado con respecto a la manipulación de la historia, de que son objeto, de que son víctimas los alumnos catalanes. Alardea, por ejemplo, de que en las escuelas catalanas se hable de corona catalano-aragonesa, cuando nosotros sabemos que eso es una entelequia inexistente, que históricamente no está fundamentado bajo ningún desde ningún punto de vista. Y Domènech le quita hierro a ese tipo de cosas. Del mismo modo que me parece que Irene Montero puede dar una opinión más o menos ligera sobre un asunto que evidentemente desconoce, pero me parece grave que alguien que es historiador como Xavier Domènech y que lleva a gala el ser historiador diga que la decisión que se ha tomado es consecuencia directa de la aplicación del artículo 155.
Antes que historiadores políticos, sobre todo cuando estamos en campaña.
Ya, no, todo, en eso, vamos, no hay ninguna duda.
Sí, pero yo creo que además, bueno, para bien o para mal, más bien para mal, yo creo que, en fin, el médico ese que está en campaña es político, el psicólogo que está en campaña es político, en fin, la gente, bueno, pues en campaña se permite cosas que en otras circunstancias no hubiese dicho.
Uh-huh. Ignacio, ¿quieres que vayamos por el juez Llarena, que antes nos habías introducido el tema? Pues cómo lo enfocaban, abriendo más diligencia.
Te lo he introducido y yo diría que incluso lo he desarrollado, porque está en la ampliación de la investigación, está en todas partes y es la portada esta noche de todos los diarios de Madrid y de Barcelona. De Barcelona la prensa que yo llamaría tradicional o convencional, La Vanguardia y el periódico de Cataluña, porque los nacionalistas van por otro lado. Algunos de ellos siguen todavía lamiéndose las heridas a estas horas de Sigena, pero no, el resto es todo el país, el Independiente, el Confidencial, el ABC, Libertad Digital, el Periódico de Cataluña, La Vanguardia, todos pues titulares en torno a esta idea. El Supremo da el primer paso para imputar a Marta Rovira, desde luego, pero también algunos ponen un poco más, como el Confidencial, el énfasis en Ana Gabriel, y todo esto gracias pues a la agenda de un fontanero del proceso, donde aparecen todas estas cosas, sobre todo, bueno, la determinación para llegar hasta el final y celebrar el referéndum, etcétera. Yo, en fin, esto ya es una especulación, pero que si al final se dan algunos pasos por parte del juez Llarena será después del 21D, así que esperemos que la campaña, ningún nuevo episodio judicial perturbe los 10 días que quedan, ¿no?, de campaña, hasta el día 21.
Yo no haría
21 de diciembre. ¿Tú no harías
vaticinios? Yo no haría ninguna apuesta en ese sentido.
No, efectivamente. Yo quiero hacer una apuesta porque pienso que algunos episodios pueden ser contraproducentes y pueden contribuir a movilizar un poco más al electorado nacionalista, que hoy en día, no digo que no esté movilizado, pero sí está cada vez más dividido y hay más pullas entre los unos.
Cuando decías, Isaac, es que la justicia no puede dejar de aplicarse con lo de Sigena, bueno, es que lo de Sigena precisamente es una cosa que no tiene nada que ver con el proceso. Entonces, por eso podría haber sido esta semana o dentro de 15 días. No me parece que hubiera tenido ninguna gravedad.
Yo me refería, perdona, Cristina, y te prometo que te robo 5 segundos. Me refería simplemente a la actitud que pueda tener un juez en cuanto a
si lo que decide
viene o no viene bien.
Pero es cierto que dice, justo esto, que es un tema, si quieres, accesorio, porque el otro sí es proceso, y el otro sí es gente que se ha saltado la ley, y el otro es gente que va en las listas electorales y que es candidata. Y entonces ahí la justicia lo que no puede hacer es mirar para otro lado. Yo no sé si habrá alguna nueva decisión. Posiblemente, no sé qué tiene en la cabeza Llarena, pero claro, lo noticioso de hoy es que a la misma persona que le pillaron el famoso documento en Focaccia, era, ¿no?, que se hablaba de todo el comité estratégico del proceso, ahora le han pillado una agenda que es todavía mucho más valiosa,
que corresponde
porque
a 2016.
Es que una agenda de lujo,
una agenda exactamente con los nombres de todos los que han participado en las reuniones, con todas las reuniones que ha habido, con todas las estrategias, donde se ha dicho, que tú las esbozas un poco al principio, vamos a llegar hasta el final, que era llegar hasta el final con el objetivo de rendir al Estado y de que hubiera una intervención internacional que obligara al Estado, a la administración central, a sentarse y a negociar, ¿no?, una consulta, que era la estrategia ya que llevaban en el último momento, ¿no?, ir hasta el extremo.
Con frecuencia en estos procesos, y este tiene, bueno, un poco de carácter, aparte nacionalista, también de revolucionario, hay siempre una persona minuciosa, detallista, metódica, yo pensaba que a estas alturas ya se hacía más bien en un ordenador, en una tablet, ¿no? Pero esto lo hacía
lo hacía en una agenda por una cuestión de seguridad, a mí no
posible,
me cabe duda.
En ese caso hay que tener algún sistema para destruirla antes
como,
de tiempo, y no lo
como
hizo,
el libro de contabilidad de Al Capone, al final, donde están todos los pagos y todos los nombres, pues esto viene
y algo
a ser
más
así.
Cercano en el tiempo, que son los papeles de Bárcenas, que antes lo comentábamos al principio del programa. Claro, yo por eso os quería preguntar, o sea, ¿qué sentido puede tener que el señor Jové llevara pues una cuenta ahí de 2 años de reuniones, con quién se ha reunido,
yo lo atribuyo
nombres,
a lo que comenta Ignacio, a la propia peculiaridad del personaje, a sus propios hábitos. Yo, a mí parece temerario, si desde el punto de vista del que puede temer pues una eventual investigación como la que se le ha practicado, y de hecho fue en su momento detenido, pero bueno, yo es que creo que...
Es que también puede ser una manera de tener una prueba para, en caso de que a ti te vengan buscando la justicia, puedas incriminar a los demás.
No lo sé.
Tener todo eso debidamente apuntado, porque no es documentado, porque entiendo que, o sea, no hay más información que, recordemos a los oyentes, primero descubrimos las redadas de los días 20 y 21 de septiembre, que son los que propiciaron esa masa ante la Consejería de Economía, cuando destrozaron los coches de la Guardia Civil y por los que tuvieron que responder, y por eso están Jordi Cuixart y Jordi Sánchez en la cárcel, entre otras cosas. Ahí encontraron el documento de Enfocats, donde trazaban las líneas maestras generales de hacia dónde tenía que ir el proceso separatista, con dos comités, el ejecutivo y el estratégico. El importante era el estratégico, los que marcaban las líneas de los pasos a seguir después de una declaración unilateral de independencia, y en ese comité, pues a ese mismo pertenecían Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, los portavoces de los grupos independentistas, entidades separatistas, ANC, Omnium, la AMI, y luego otros asesores. También hemos visto hoy, claro, lo que nos encontramos es que, además de ese documento, que era pues casi como si fuera un esbozo, así algo general, las líneas generales, ahora ya es que todo debidamente apuntado con nombres. Artur Mas está en la lista también.
Se levantaba acta de cada cita. Sí, Artur Mas también está. Se levantaba acta de cada reunión, de cada cita y de cada propuesta, sí.
Y es curioso que el juez Llarena lo que pretende... Pero claro, las cosas las puedes, digamos, atar desde el punto de vista periodístico, pero o desde el punto de vista incluso de la formación de la opinión subjetiva, pero claro, el juez necesita, evidentemente, poner sobre la mesa indicios fundamentados y pruebas concluyentes. Pero lo que pretende mostrar es algo que yo creo que todos pensamos que ocurrió, que fue un concierto inicial entre CDC, Esquerra Republicana, Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana y la AMI. Yo creo que es evidente que ese concierto
se ha producido. Sí, pero tú, para imputar y para acusar a nadie, necesitas
algo más. Evidentemente
no
estaba concluido solamente por las personas que ya están imputadas o están incluso en prisión o en Bruselas. Y en ese sentido, y acabo, Cristina, yo creo que Marta Rovira, pase lo que pase en cuanto a su, digamos, su peripecia tanto política como judicial, ha sido un muy mal negocio para Esquerra Republicana. Está siendo un auténtico baldón para las aspiraciones políticas de Esquerra con respecto a Junts per Catalunya. Y no hay nada más que ver la encuesta de GAT3 de ayer, publicada por La Vanguardia, que ya veremos a ver la que nos sale a nosotros.
Ahora, después vamos a las encuestas.
Bien, bien.
Lo que ocurre es que este tema, que era lo previsto, porque es verdad que lo de Marta Rovira y Ana Gabriel ya se venía semanas comentando, ¿no? Se ha producido la confirmación de que Llarena ha pedido ampliar la
investigación. Y creo que el Independiente lo llevabais los primeros, hace ya un mes, por lo menos.
Exactamente. Pero claro, es que esto no hace más que complicar, hace mucho más complejo el escenario postelectoral, porque hay una buena parte de ese Parlamento que está seriamente amenazado como poco de inhabilitación. Ya tenemos antecedentes y muchos de ellos de posible ingreso en prisión. O sea que la situación política, vamos a vivir en Cataluña todavía momentos políticos de una enorme complejidad. Claro, yo parto de la base de que no debieran haberse presentado las elecciones, es decir, todo una...
Sí, pero si la ley les permite...
Yo no cuestiono la legalidad. Exacto, de su presentación, pero unas personas que han llevado hasta donde han llevado a Cataluña, de verdad pueden tener la desfachatez de volverse a presentar. A mí me parece, ha fracasado tu proyecto.
Aparentemente no solamente tiene la desfachatez,
y tienes
como
que
tú
dar
dices,
un paso atrás,
sino que además no les, el electorado no les va a pasar factura.
No, posiblemente.
Por haber llevado a Cataluña donde les ha llevado. O si les pasa factura, es una factura mínima. Es decir,
yo creo que posiblemente pérdida, no les pase una enorme factura.
Una pérdida de la mayoría, de la mayoría absoluta.
Pero si no dimites en un caso de fracaso total de un proyecto en el que se demuestra que has mentido a los ciudadanos, otra cosa es que los ciudadanos quieran que les mientan. Yo esto de que hay ciudadanos de buena fe que les engañan, yo creo que todos somos mayorcitos y uno sabe cuándo le engañan y cuándo no. Y que no se debieran políticamente, no digo que legalmente no puedan hacerlo, pero políticamente se debieran haber dado todos un paso atrás. Sobre todo a sabiendas de que la justicia al final les puede dar alcance. Y tú no puedes ir a unas elecciones cuando a lo mejor no puedes seguir representando a los señores que te han votado porque te inhabilitan.
No, estoy de acuerdo contigo, pero en fin, hoy Junqueras ha presentado, eso sí que lo destaca mucho la prensa nacionalista catalana. Junqueras ha presentado, también lo da la prensa de Madrid, un recurso pidiendo su excarcelación para participar en la campaña electoral, y su abogado argumenta que no hay ningún riesgo de retroceder, puesto que en el caso de que mientras no se conforme un nuevo gobierno de la Generalitat, pues Junqueras no forma parte ya de ese gobierno y por tanto no está en condiciones de reiterar. Y Esquerra ha encargado además un informe a un catedrático de Derecho Constitucional, a Joan Vintró, que creo que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero de esto no estoy absolutamente seguro, que ha sido un informe que se ha sido desvelado por RAC1, que es la principal emisora de radio en Cataluña, que pertenece al grupo Codó, en el que este catedrático explica no solamente que pese a estar en prisión preventiva, Junqueras evidentemente puede presentarse, puede tomar posesión de su escaño, y asegura también este catedrático que puede ser elegido presidente. Evidentemente estos argumentos que concierne Junqueras, pues supongo que también conciernen Puigdemont y su autoexilio, aunque este es un informe encargado por Esquerra y por tanto que está pensado más bien... Así que, bueno, tú tienes tus dudas, yo también las tengo y las comparto, pero hay muchos de estos que intentan sortear las dudas pues con aportando este tipo de argumentos, o el propio Puigdemont. Esto no es de hoy, es de hace un día o dos. La idea que tiene Puigdemont es que si está en condiciones, y así lo ha contado en Bruselas a sus íntimos, que si él gana las elecciones y está en condiciones de ser investido presidente, es decir, la presión internacional que él va a lograr a concitar en su apoyo, pues hará que puede volver aquí y ser de verdad investido, porque en fin, las urnas habrán lavado y limpiado todos los pequeños
Y hasta la parte judicial, ¿no? Según él.
Y eso de confiar en la mano internacional a veces les ha jugado una mala pasada.
Hasta ahora
casi
no les ha servido de nada, más que un poco el apoyo que tienen de los flamencos en Bélgica.
Y acabaré irritando más incluso.
Y volviendo al cuaderno de Jové, en fin, a mí me parece parece muy interesante lo que saca hoy la prensa, ya habían salido algunas cosas, hoy sacan más, efectivamente, y probablemente la investigación que a partir de ese cuaderno va a desarrollar el juez, va a llevar a cabo el juez Pablo Llarena. Ahora, yo lo que espero por el bien de la estabilidad y es que el gobierno, sin tener acaso el gobierno español, sin tener acaso el detalle del cuaderno, etcétera, supiera a través fundamentalmente del CNI, no estoy seguro de que sea así, pero espero que haya sido así, supiera cuáles eran las verdaderas intenciones de este comité de estrategia.
Yo creo que sí, que en cierto modo sí lo sabían, Ignacio, y por eso no respondían a los requerimientos. Es decir, yo creo que ellos sospechaban que lo que querían era llevarles a un límite en el que se rindieran, y yo creo que en ese sentido lo ha hecho bien Rajoy, de no dejarse arrastrar, de no decir, bueno, para no ir a la aplicación del 155, para no, bueno, seguís hasta el final, pues hasta el final vamos los dos.
Pero es verdad que a medida que transcurre la campaña, yo percibo lo que hemos comentado, que se va, cómo va calando eso en la gente, es decir, la incomprensión que genera que personas que están encarceladas, imputadas.
Eso será en Madrid, en Cataluña no.
Bueno, yo vivo en Madrid, claro, yo te hablo.
Pero la campaña es ahí, no es aquí.
El entorno en el que yo me muevo, pero yo creo que desde un punto de vista, digamos, de la salud democrática, no es una buena señal que un país permita, desde el punto de vista legal, algo que tendría que ser, digamos, castigado al menos con una cierta responsabilidad política por lo que se ha hecho. Yo creo que hay gente que se plantea seriamente, no hablo de cambios legales, porque no creo que los cambios legislativos o legales tengan que ir, digamos, condicionados por el día a día político, pero sí creo que desde el punto de vista ético es bastante, bastante sorprendente que nadie haya alzado la voz del otro lado, digo, del bloque llamado constitucionalista o incluso de los representantes del Estado de Derecho, nadie haya alzado la voz pidiendo responsabilidad política y pidiendo lo que comentaba Cristina, que den un paso atrás en sus intenciones de continuar viviendo de esa entelequia llamada independentismo.
Uh-huh. A mí, hemos pasado así casi por alto y un poco por encima el tema del recurso que ha interpuesto hoy Oriol Junqueras para poder salir a hacer la campaña, que antes nos lo estabas contando, Ignacio, y que creo que se puede relacionar en cierta manera, y quiero lanzaros esta última pregunta antes de hacer la pausa para la publicidad, con lo mal que se le está dando a Marta Rovira, ¿no? ¿Creéis que tiene relación que él está, que pida con ahínco que le dejen en libertad provisional? Sí. Para intentar mejorar,
porque como siga así,
está Puigdemont,
como la campaña dura unos días más, de 10,
y se ven los sondeos, porque los sondeos, acordaros, cuando era PDeCAT, antes de Junts per Catalunya, el PDeCAT en algunos sondeos daban 12 y 11 diputados.
Partía con la idea de que esto iba a ser un paseo militar para ellos.
Bueno, hay todo un capítulo sondeos aquí en la prensa.
Efectivamente, entonces yo creo que pillado. Sí, que el fracaso y el estrepitoso desastre que es Marta Rovira, yo creo que influye mucho, porque no tiene un recambio. Yo pensé que Mundó iba a tener más protagonismo, tampoco, porque en el debate de Televisión Española mandaron a número 2 por Gerona, creo que sí. Era, no recuerdo bien.
Torrent.
Sí, no era número 2 por Gerona.
Torrent, sí.
Y yo creo que es que no encuentran un perfil que pueda sustituir a Oriol Junqueras y Marta Rovira. Es que yo creo que cada vez que termina en un acto pierde votos a chorros.
Pero el Mundó tuvo protagonismo en el...
En el primer acto después de la prisión, ¿no?
Bueno, ahí no habló. Ahí dio grandes abrazos, pero no... sí, dio grandes abrazos a Marta Rovira y a Carmen.
No, pero hablo el acto en la cárcel modelo, el que tuvieron al día siguiente.
Sí, ahí sí, pero era un acto de corta duración, el de la cárcel modelo.
Yo pensé que iba a tener más protagonismo.
El de la cárcel modelo, sí. La que ha tenido un poco de protagonismo y que ha aparecido este fin de semana en la campaña ha sido por fin Carmen Forcadell. Sí. Aunque ha sido prudente en sus...
Ha sido magnífico lo de Romeva hoy diciendo, no, y no aceptamos el 155. Y cuando decíamos aquello de, bueno, allí alguien se dará cuenta, ¿no? Yo me temo que no, que hay gente que no quiere darse cuenta de que acato el 155 y luego puedo ir a un mitin a decir que no y que, ¿sabes?
Es un 155 instrumental, ¿no? Así lo justifican ellos.
Vamos a ver, es un lenguaje independentista, lo aguanta todo. Y es una demostración. Rovira dijo ayer también, y a veces los días me baila, no sé si fue ayer hoy lo de la unilateralidad, Y hoy Mundo ha dicho, bueno, nosotros hablamos en nuestro programa de una relación bilateral. Es que son, están todos los días defendiendo una cosa y su contraria, y con una habilidad, y no se despeinan, ¿no? Se despeinan.
Bueno, después seguimos entonces con las encuestas. Nos marcas tú la pauta, Ignacio, pero antes, donde nosotros no cambiamos de opinión es en la cesta de Libertad Digital, porque llega la Navidad y no nos podemos quedar sin ella. Carmen Arreaza.
Claro, Leticia, porque aunque estemos con la vista puesta en las elecciones catalanas, no nos podemos olvidar que hay muchas celebraciones navideñas que preparar, y para ello hay que hacer acopio de productos para tener los mejores encuentros familiares. ¿Y quién nos lo pone más fácil para tenerlo todo en casa de una vez? Pues la cesta de Libertad Digital, que tiene los mejores productos navideños y en una misma cesta, con un envoltorio magnífico y con algunos regalos, como por ejemplo una taza con el logotipo de Libertad Digital en una edición especial, además con la bandera de España. Pero lo importante, ¿qué es lo que lleva esa cesta? Bueno, pues lleva un jamón ibérico de Guijuelo, que oscila entre los 7 kilos y los 7 kilos y medio, una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de licor de naranja Federica, una botella de vino Aljibes 2014, filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra Gran Selección Ibarra, y un lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de quesos del Pastoral. Así que lo último que queda saber es el precio. Bueno, pues muy económico, 235 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Así la puedes tener en casa, pero si eres del Club de Libertad Digital, la tienes en casa solo por 225 euros. Una cosa más,
sí.
¿Dónde pedirla? En el 984 1028, 984 1028.
Yo ya me estoy relamiendo. Qué buena jornada electoral vamos a pasar el 21 con las cestas.
En casa de Herrero, es radio.
-20, 10-20 en las Islas Canarias. Ya han llegado ya las páginas de opinión del Mundo aquí a la redacción de Radio. Carmen, ¿por dónde van?
Bueno, pues el asunto principal de la jornada es uno de los que ocupa el editorial del diario El Mundo. Se titula Sigena, dos puntos, cumplir la ley no es opcional. Y dice esta página de opinión, este artículo de opinión del diario El Mundo: no sorprende que los mismos que llevan años instalados en el desprecio a la legalidad hayan dicho tantas barbaridades sobre el traslado de los bienes artísticos de Sigena al monasterio oscense. Los independentistas catalanes tiraron de argumentario ayer para tratar de sacar algún rédito electoral, inflamando el sentimiento victimista y difundiendo falsedades sobre el artículo 155. Continúa El Mundo diciendo: el fugado Puigdemont incluso denunció que el gobierno español se apropiaba de un botín de guerra. Dicen también: aquí no se libraba ninguna batalla entre Aragón y Cataluña, y nada tiene que ver este caso con el problema independentista. No se puede falsear la realidad. Las obras no han vuelto al lugar que les corresponde como castigo o represalia por el intento golpista del gobierno destituido. Pero el gobierno catalán ha hecho del asunto otra de sus banderas victimistas y se ha acomodado en el desacato, desoyendo todos los ultimátums de la justicia.
Me quedo con una cosa que dice El Mundo, con las declaraciones de Carles Puigdemont desde Bruselas. Relacionándolas con las palabras pronunciadas por Joan Tardà, diciendo, no sé si las habéis escuchado, diciendo que esto es que el gobierno les ha declarado abiertamente la guerra a los catalanes, ¿no? Con esta que antes no lo hemos comentado. Y creo que es dividido, ¿no? El editorial, hay otro tema más.
Sí, hay otro artículo de opinión que en este caso va sobre, bueno, pues la información que ellos también van a publicar mañana en exclusiva, y que es el contenido de esa agenda de Josep Maria Jové, el número 2 de Junqueras. De hecho, dice El Mundo: el gobierno mintió a los catalanes con el 1 de octubre. Dice que esa agenda manuscrita es la constatación ya indiscutible de que mintieron a los catalanes cuando les convocaron a votar en la consulta ilegal. Dice El Mundo que el documento que publican hoy contiene información clave, como por ejemplo el listado más completo de los nombres de quienes elaboraron la estrategia de la consulta ilegal, y entre ellos figuran Puigdemont, Junqueras o la candidata de Esquerra, Marta Rubira. Pero en él también se reconoce que la operativa fue preparada para llevar al Estado español a un choque de trenes, lo que confirma que el gobierno trató de manipular a los catalanes en esa consulta ilegal. Dice El Mundo que esta agenda es sin duda una pieza muy valiosa para la investigación en curso.
Bueno, tendremos que esperar a mañana a ver cuál es esa información detallada que da, que hoy no hemos conocido. Supongo que irá por fascículos, ¿no? Cada día iremos conociendo un capítulo más. Pero bueno, es un tema que ya hemos tratado antes, Ignacio, y yo quiero temas frescos.
¿Temas frescos? En realidad eran frescos durante el fin de semana.
Que ¿hay o no hay? Claro.
Hoy hay poco, pero hay poco un poco en la, hay poco de sondeos. Ha habido sondeos el fin de semana, de La Vanguardia, por ejemplo. Pero no, hoy hay poco. Hoy lo que tenemos en materia de sondeos es un sondeo que ha encargado la lista de Puigdemont y que ha revelado en exclusiva RACU, que es una principal emisora de radio que se escucha en Cataluña, que saca básicamente tres conclusiones. Ahora bien, antes de leer estas tres conclusiones muy brevemente, yo diría, si yo fuera Puigdemont y quisiera hacer un sondeo y quisiera que el sondeo arrojara un determinado resultado, pondría estas tres conclusiones que a continuación os voy a leer.
Tomamos nota.
La primera, hay mayoría independentista con las tres formaciones juntas. Esa es la primera. La segunda,
que saldría una mayoría absoluta.
Sí, saldría una mayoría absoluta de escaños en el Parlamento. La segunda es que Ciudadanos sería desde luego partido líder en votos y casi en escaños, pero eso está por ver. Y la tercera es que Junts per Cat adelanta a Esquerra. Esto es la primera vez que pasa en un sondeo. Es verdad que en todos los sondeos que hemos visto últimamente hay una creciente aproximación de Junts per Cat a Esquerra, pero esta vez, según el sondeo de la lista de Puigdemont, ya directamente le adelanta. Luego, razonamiento del elector al que quiere llegar Puigdemont: voto útil independentista, vóteme a mí y no a Esquerra. Y todo esto ha inspirado una reflexión a un señor que se llama Luis Herrero y que de vez en cuando dirige esta tertulia.
¿Así con bigote? ¿Cómo? ¿Así un señor con bigote?
Sí, con bigote, sí. Uh-huh. De Castellón, de Castellón de la Plana. Que escribe en Libertad Digital: todo esto sería más fácil si los pronósticos de las encuestas se hubiesen mantenido como estaban hace un mes. A principios de noviembre, Esquerra sacaba de la pista al PDeCAT, le triplicaba en escaños, 45-15, Junqueras podía actuar a su antojo, a Puigdemont no le quedaba más remedio que decir amén. Así que ahora hagan sus apuestas: o independentismo 2.0, o sucedáneo sedicioso con Iceta de traidor, o milagro navideño con Podemos al lado de PP y Ciudadanos, o repetición de las elecciones. No se me ocurre ninguna otra opción. Socorro. Ya.
Que es difícil el panorama.
El milagro navideño lo veo
ya,
casi las elecciones lo veo más factible.
La creciente rivalidad entre Esquerra, que se siente amenazada en su liderazgo, y Junts per Cat, la lista de Puigdemont, que va subiendo, pues inquieta evidentemente, y las puyas que ha habido entre los dos, etcétera, la posibilidad de que en la recta final de la campaña Esquerra saque a relucir la corrupción de los antiguos convergentes, que algunos están evidentemente en la lista de Puigdemont. Es una hipótesis que evoca en su portada Crónica Global, que es un también otro digital que se hace en Barcelona. Todo eso empieza a preocupar mucho al mundo nacionalista, y hoy en la portada de Vila Web, que es otro diario nacionalista, su director Vicente Partal hacía un editorial muy destacado en la portada.
Valenciano, si me permite.
Sí, efectivamente, valenciano, pero afincado de hace muchos años en Cataluña. Pero de hecho, VilaWeb tiene una cierta dedicación, más que otros digitales catalanes, a Valencia, a causa de los orígenes, efectivamente, de Vicente Partal. Bueno, y dice que les pide a Esquerra, en ese editorial, les pide a Junts per Cat y Esquerra que no se equivoquen de adversario, que busquen una complicidad y un entendimiento entre ellos, y para que no se estropeen las lamentables condiciones de una campaña electoral impuesta cruelmente y condicionada desde Madrid. Uh-huh.
Hoy leíamos también en La Razón la mala relación existente, la nula relación existente entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ¿no? Esa información que apuntaba que desde el 26 de septiembre no habían vuelto a hablar. Mientras este tiempo que lleva Carles Puigdemont en Bruselas, tampoco han hablado, y que eso lo ha contado el propio Puigdemont este fin de semana en Ara, en una entrevista en Ara ayer, concretamente, diciendo, bueno, pues que no había tenido la oportunidad de hablar con él, y que esta es una guerra, bueno,
hombre,
abierta, ¿no? A ver quién se queda con ese voto ¿Quién recoge el voto?
Que es muy significativo el hecho de que no consiguieran una lista de unidad, como en el 2015. Eso retrataba muy bien la distancia entre ambos. El deseo de Oriol Junqueras, esta vez en ser el líder más votado, de, por lo menos dentro, bueno, de Ciudadanos ya ha venido sobrevenido, lo de la posibilidad de que saque más votos. Pero claro, Junqueras se veía como el líder del partido más votado en las elecciones catalanas, lo que suponía un vuelco enorme en el fondo, porque era la ruptura de la hegemonía de la antigua Convergencia a favor de RC. Y eso es lo que ha dinamitado absolutamente Puigdemont. Y además con el juego ventajista de que Puigdemont está haciendo la campaña, así desde Bruselas, pero está haciendo la campaña, mientras Oriol Junqueras está encarcelado. En un principio Junqueras pensaba que iba a sacar más rédito de su encarcelamiento, ojo, ¿eh?
Como Nelson Mandela, que se veía un poco de Nelson Mandela del independentismo.
De hecho, se barajaba que, y al final, pues ha reproducido. Yo esto lo comenté, luego es verdad que Puigdemont pidió su salida de prisión, pero se barajaba la posibilidad de que salieran todos los consejeros y que él se quedase. Y era sacar rédito al hecho de que, bueno, de que soy un preso político.
El único mártir, ¿no?
El único mártir de la causa.
Pero no contaba con Marta Rovira.
Y no le está, posiblemente no contaba con Marta Rovira, ni contaba con que Puigdemont pues está haciendo una campaña.
Sí.
Y yo creo que esas diferencias incluso las vimos el fin de semana de la manifestación en Bruselas. Que era evidente que tenían que estar todos allí porque era mucho más complicado justificar que no ibas, pero que iban obligados muchos de ellos, porque claro, Puigdemont pretendió convertir esa manifestación en un acto propio de su campaña. Y ahora están las cosas, sí, ya acabó muy deteriorado la etapa en la recta final del gobierno de Puigdemont, y sobre todo porque, bueno, Junqueras era partidario de una convocatoria electoral, aquella convocatoria electoral que finalmente no se produjo, independientemente de que se dijera aquello de no, que intentaron tú sigue adelante, no, quería un mundo, el propio mundo querían una convocatoria electoral, que uh-huh. no se produjo. Pero bueno, el enfrentamiento es enorme. Lo que no quiere decir es que si suman, no se vuelvan a unir, ojo.
Lo que es verdad, y lo vimos el otro día en la manifestación en Bruselas, es que cada uno, como es lógico, está barriendo para su casa, están pidiendo el voto para, en este caso, para Oriol Junqueras, o en el caso de Junts per Catalunya para Carles Puigdemont, para intentar no desacreditar al de enfrente, pero sí nosotros somos más importantes y cada uno juega a su baza, que eso es lo que tienen que jugar.
Creo que, ¿no?, es una cuestión también de escaparate. Lamentablemente, a Puigdemont le está rentando su exilio, entre muchas comillas, en Bélgica, porque hoy informaba ABC en su portada de cuáles son las conexiones que tiene Carles Puigdemont allí. Es gente sin ninguna catadura moral desde el punto de vista ideológico, en mi opinión, o de la tendencia política, pero con una enorme influencia política en Flandes. Fundamentalmente el alcalde de Amberes es del partido que está dando cobertura a Puigdemont en Bruselas, y yo lo he dicho muchas veces en esta tertulia, a mí me inquieta y me preocupa y me cabrea como español la mala imagen que se está proyectando de España por parte de algunas terminales mediáticas que compran un discurso absolutamente parcial, pero que sabe agitar muy bien la maquinaria de comunicación del expresidente de la Generalitat, y eso yo creo que también le está beneficiando desde el punto de vista electoral, claro.
Pero sigue con la puerta cerrada del Parlamento Europeo.
Sí, Cristina. Pero,
claro, y al final sí, está en la capital comunitaria de las libertades.
Pero el repaso de prensa que nos podemos dar ahora de la prensa internacional sobre cómo han interpretado la devolución de las horas de Sigena, lo dice todo.
Este debate lo tuvimos la semana pasada respecto a la imagen que se da de España y de que la gente, incluso aunque no se trague el discurso o el mensaje independentista, puede pensar que algo está ocurriendo, que era un poco como lo decíamos la semana pasada, que algo está ocurriendo en España, ¿qué ocurre en España? Pero luego al final, si tú te has ido a la capital de las instituciones europeas,
sí, y no te abren la puerta,
y las instituciones europeas no te abren la puerta, sí, y sí, siguen insistiendo en que además empiezas a ser un personaje incómodo, pues lo que vas a conseguir es irritar.
Están preparando...
Irritar y transmitir una mala imagen de tu país, pero irritar profundamente, yo creo, a las autoridades
preparando
comunitarias.
Puigdemont no podía entrar hasta ahora, ni él ni los exconsejeros podían entrar en ninguna institución europea, porque todas gozan de extraterritorialidad y uh-huh, tenía que estar siempre a disposición de la justicia y sobre todo de la policía belga. A partir del momento en que el juez Llarena ha retirado la orden, ya pueden entrar en cualquier lugar donde les inviten, y están preparando haciendo antes del 21, evidentemente, un acto de campaña probablemente en el Parlamento Europeo. Se ha creado en el seno del Parlamento Europeo un pequeño grupo de una veintena de eurodiputados con Terry Cablas y Ramón Tremosa a la cabeza, de apoyo a Puigdemont, más a Ramón Tremosa, que es evidentemente de antiguo del PDeCAT, y bueno, van a intentar montar allí en los próximos días en campaña algún acto que presentarán evidentemente como una especie de primer reconocimiento de Puigdemont en esa instancia. En fin, hay 800 y pico eurodiputados, 20 evidentemente, 22 no son muchos, pero va a poner un pie ahí en los próximos días.
Uh-huh. ¿Y algún apunte final, Ignacio, algo que quieras destacar, una de estas historias?
Yo destacaría muchísimas cosas, porque no hemos hablado ni de Ada Colau, ni de los insultos a
Miquel Iceta.
A Miquel Iceta, efectivamente, sí. o también de que Mariano Rajoy pues hoy ha hecho unas declaraciones que ha sido la que amenaza a los independentistas con otro 155, según interpreta el periódico de Cataluña. Pero no sé, a mí lo que me...
A lo mejor te da tiempo a dos, incluso.
No, pues no sé, os voy a elegir. Podemos hablar de Ada Colau, donde
a mí me interesa lo que ha ocurrido al final, efectivamente, es el director del centro de nanotecnología, ¿no?
Sí, aquí yo más que nada, sí. Entonces, está en todas partes, la Vanguardia, por ejemplo, está en todas partes. Bueno, de nuevo, cuando digo en todas partes, todo esto siempre tiene matices, porque este tipo de información es normalmente ignorado o muy escondido por la prensa nacionalista catalana. Pero bueno, la Vanguardia, que no es nacionalista, titula: el profesor de la UB dimite y la fiscalía abre diligencias para investigarlo. Se refiere a Jordi Hernández.
Pese a que Iceta había ordenado al PSC retirar abstenerse de hacer cualquier tipo de denuncia contra ese señor, que lo mejor que ha podido hacer ha sido dimitir.
Sí, bueno, entonces él, porque había publicado un mensaje homófobo, ha pedido disculpas, ha cerrado su cuenta.
No era el primero, de todas maneras.
No era el primero, pero este lo borró, no lo borró a tiempo. Y por eso, efectivamente, ha tenido las consecuencias que ha tenido. Y a partir de ahí, la Fiscalía ha abierto una investigación. Él no solamente ha dado un paso más allá y él era el director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, es decir, que no era ningún analfabeto, y ha dimitido como director de ese instituto, que está vinculado a la Universidad de Barcelona. Es una noticia que figura en buen lugar, sobre todo ayer, pero hoy también, porque hoy es cuando la Fiscalía se ha abierto las diligencias. Y sobre todo se ha producido la dimisión de su cargo como director del instituto, y hoy también está destacado, sobre todo, como digo, en la prensa de Madrid, la prensa convencional de Barcelona, pero no tanto en la prensa nacionalista.
Mensajes de apoyo, ¿no?, por parte del Partido Socialista, Pedro Sánchez también en Twitter, sí, dando todo su apoyo y Zeta, pero...
Yo la lectura que hago con independencia del daño moral que se le puede haber o se le ha pretendido infligir a uno de los candidatos de la campaña es la reflexión sobre en qué manos está la universidad en Cataluña. Porque, lo ha dicho Ignacio, es un señor con una formación, con un expediente académico inmaculado. Pero luego se le cruza el cable y de alguna manera pues, se ve arrastrado o es parte de esa ola absolutamente irracional que es incompatible con la enseñanza y con la institución universitaria. El insultar por cuestiones relacionadas con la condición o la orientación sexual de cada uno de manera pública y de manera absolutamente cruel.
No, es que la gente dice muchas borradas en las redes,
sí, pero se le puede presuponer a alguien que es experto en nanotecnología más
la gente
común.
Se calienta en la yo veo en las redes sociales, que las frecuento bastante, veo como gente pues que en fin en su vida se atrevería a proferir insultos con el anonimato detrás del plasma, aunque no sea anónimo, pues se atreve a decir cosas que nunca hubiese dicho.
Pero yo creo que no es solo una cuestión personal de que en un momento se te caliente, no, yo creo que forma parte de un ambiente social imperante en Cataluña, ¿no? Y es eso, o es perseguir a los candidatos, como le pasó también ayer a Andrea Levy, es decir, es el ambiente de presión y de intimidación que hay contra aquel sector amplísimo de la sociedad catalana que no es independentista. Y da lo mismo que tengas tres carreras y hables cuatro idiomas, que es verdad que deberíamos suponer un espíritu crítico a que no seas un erudito, pero esto es así. Mencionado.
¿Habéis visto el vídeo de Andrea Levy?
He visto parte del vídeo,
bueno,
sí.
Bueno, no, es también una noticia ignorada en general por la prensa nacionalista, excepto Vilaweb, que lo da, yo me he visto el vídeo que ellos dan, y bueno, es un vídeo en el que efectivamente le impiden prácticamente moverse, porque la rodean, pero la rodean en silencio, sin amenazarla en ningún momento.
Sí, claro.
Con lo cual no puede llevar a cabo la actividad que tenía prevista, aunque evidentemente no sufre ningún tipo de agresión física.
Pero la intimidación a veces se puede hacer en silencio.
Bloqueada por un número de personas, una serie de personas, una serie de personas que llevan lazo amarillo y que evidentemente discrepan con ella. Y si me permite...
30 Leticia, segundos, sí, Ignacio, dime.
Nada, rápido. Quería desvelar un secreto que desvela hoy el País. Un secreto a medias, que es en una entrevista con Paul Becker, que es el principal abogado belga de Puigdemont, que por fin nos ha dicho cuánto cobraba.
Claro, es que de esto hemos estado hablando mucho, elucubrando mucho.
500 euros, 600 euros la hora, ¿no? Entonces, con el País hoy, en la entrevista que publica, dice que cobra 125 euros la hora y dice que no le pagan con dinero público, pero se niega a explicar de dónde viene el dinero con el que cobra. Así que solo 125 euros la hora cobra Paul Becker.
La investigación está en curso, así que veremos al final quién dice la verdad. Ignacio Cembrero, Isaac Blasco y Cristina de la Hoz, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias
a ustedes por tomar la despedida.
Verdad que sí, ¿eh? Fíjate. Bueno, gracias a ustedes por habernos elegido también para informarse, y así vamos a terminar todos los días que podamos y que el jefe nos deje con mucho amor. Despidiéndonos educadamente. Gracias, volveremos mañana, que será martes 12 de diciembre. Hasta entonces, que descansen.